Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y nos acompaña nuestra entrevistada de esta tarde. Ella es documentalista y hace muy poquito ganó en el Festival Internacional de Cine de Berlín un premio, que es un premio muy importante y muy especial también, porque es el que destaca al mejor documental de temática LGBT. Se llama Teddy Award, y justamente ganó ese premio con el documental Lemebel. Estamos con la documentalista Joana Reposi. ¿Cómo estás, Joana? Bienvenida.
Hola, muchas gracias, aquí estamos, felices.
Ahí tuvo su estreno en Berlín, ¿no es cierto? Un gran escenario para estrenar una película, sin duda. Y en Chile se va a estrenar en Sanfic en agosto próximo esta película, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Nosotros, bueno, estrenamos mundialmente, el estreno mundial fue en Berlinale, como tú bien lo señalas, que fue inesperado, felices, primero quedar ahí en ese festival, que es uno de los festivales más importantes de cine.
Se postula, ¿no es cierto?, con el proyecto, con,
claro,
la película.
Tú postulás la película, como postulan muchos, y ya quedar fue un premio en ese festival. Son de los, hay tres festivales clase A en el mundo del cine: Venecia, Berlín y Cannes. Entonces ya estar ahí fue increíble. Nosotros queríamos quedar ahí, sobre todo porque estaba ese premio, queríamos apostar por ese premio, creíamos que era el mejor lugar y la mejor visibilidad que podía tener la película como para arrancar su distribución internacional.
Esta película tú la realizaste durante un periodo bien largo de tiempo, fueron 8 años, ¿no es cierto? Y surge de tu relación personal con Pedro Lemebel. Cuéntanos acerca de esa relación y después cómo nace la idea de hacer justamente una película sobre él y sobre su obra.
Claro, mira, sí, yo estuve filmándolo durante 8 años en vida. Partimos el 2007 hasta el 2015, que muere. Yo conocí a Pedro porque yo era realizadora del Show de los Libros, que es un programa cultural que no sé si todo el mundo lo conoce, porque es un programa que murió hace harto tiempo, de una productora que también ya no existe, sí, pues que ya, no imagen.
Es un programa de los 90.
De los 90, claro. Yo llegué al final de esa etapa, como en el 2000.
Perfecto.
Y a trabajar ahí, bueno, y me tocó entrevistar a Pedro. Me tuve que hacer cargo, nos dividíamos los capítulos, yo me hice cargo de un capítulo que era homosexualidad. Y lo queríamos entrevistar por su literatura, digamos. El Show de los Libros, un programa de televisión que llevaba literatura a pantalla. Conectaba la literatura con la audiencia. Claro. En un programa, no prime, digamos, sino, claro, como a las 11 de la noche. Era un programa.
Y que conducía Antonio Skármeta. Lo pueden buscar en YouTube, tiene
claro,
que haber muchos capítulos.
Que era uno de esos programas emblemáticos. Entonces, Pedro Lemebel era un personaje que nosotros queríamos tener en el programa. Y sabíamos que era bien difícil llegar a él y que no le gustaba la televisión, por lo tanto fue muy difícil y arisco. La productora trató de comunicarse con él en varias oportunidades, nunca recibió respuesta, y yo le dije, ¿sabes qué? Tenemos que ir a abordarlo. Vamos a buscarlo al programa de radio que tenía en Radio Tierra. Y partimos. Y aparece el Pedro todo a diva, así, ¿quiénes son ustedes? No, estuvimos esperándolo como una hora o algo así. Y aparece, ¿qué hacen aquí? Bueno, te venimos a buscar, te queremos tener en el programa. Le explicamos lo que queríamos hacer y, bueno, ya enganchó con eso y dijimos, vamos. Y dijo, bueno, ahí lo entrevisté durante una hora y le hice un texto, le hice un video arte como del manifiesto, que es uno de sus textos más emblemáticos. Y lo que quería hacer yo era sacarle diapositivas y proyectarlas en la ciudad, que es algo que yo trabajo en mi cinematografía, o sea, hago como intervención urbana. Y me gusta trabajar la plástica, la diapo y eso. Entonces él llevó muchos trajes, se vistió, se cambió de ropa, y ahí como enganchamos.
Ya, todo esto para el Show de los
todo
Libros.
Todo esto para el show, dentro del contexto del Show de los Libros. Ya. Y en esa relación, la entrevista, más hacerle estas diapositivas, como que enganchamos, luego salió al aire, y a él le gustó mucho ese trabajo, y me llamó por teléfono. Y me dice, yo vi, me encantó. O sea, como aprobación, digamos, checklist. Y de ahí surge una amistad, un respeto mutuo por nuestro trabajo, y nos empezamos a juntar intermitentemente a tomar. Yo lo iba a ver a su casa, que vivía ahí detrás del Bellas Artes. Eso fue como el 2000. Yo me voy a Londres a estudiar cine, regreso, y siempre tuve las ganas de hacer algo con él. Me parecía que era un artista fascinante, o sea, no solamente su literatura, sino que la performance que él hacía. Me parecía que era un personaje que había que rescatar, que había que hacer algo con él, una película. Y yo le digo, Pedro, hagamos un documental. Me acerco a él, un documental que rescate tu obra plástica. No si tu literatura, la literatura y la obra plástica de Pedro están muy relacionadas, pero ya era conocido, había explotado con su Tengo Mío Torero, había sido éxito de venta, etcétera, pero la performance en él era menos conocida. Entonces, y me parecía que era fascinante. Y como era, surgió en dictadura a fines de los 80, un momento muy underground, pocos la vieron, pocos la conocían. Él no había hecho estas exposiciones que hizo después, digamos. Entonces él estaba encantado y me dijo, ya, hagamos esta película. Y surge como una colaboración en conjunto. En la intimidad de su casa, en el living de su casa, donde yo me consigo cámara con amigos, así bien como indie. Y lo empiezo a filmar durante todo este tiempo. 8 años donde él sacaba estas cajitas de Wenco, plástica. ¿Ya? Sacaba estas cajitas y me empezaba a mostrar fotos y me decía, mira, esto, o dibujo, lo hice acá. Me empezaba a explicar cómo surge su obra performática.
Y eso centrado en la obra performática, digamos, pero el documental abarca más que eso. Es un documental también sobre la vida de él, ¿no?
Sí. Igual que esta película, yo la hablo que no es una biografía, no pretende serlo, porque no me hago cargo de todos los temas, ni tampoco los pongo mucho en contexto, como podría ser una biopic de HBO o BBC, sino que yo digo que es un retrato plástico, poético y político. Entonces, claro, es una pseudo-bio, pero recoge de alguna manera su infancia, cuándo surge, por qué surge la performance, en qué momento empieza a fotografiarse o a travestirse, porque Pedro se sacaba fotos desde pequeño, se hacía autorretratos, y eso ya era una performance. Y luego esto continúa cuando saca sus libros, también sigue haciendo performance, porque la literatura de Pedro está muy vinculada a la performance. Él siempre estuvo cercano a personas que lo fotografiaron, La Paz de Errázuri, Pedro Marinello, y se travestía y se vestía, y eso ya es una performance. Es algo bien, la performance, como que él la describe, es algo bien, es una acción fulminante que ocurre en un momento, y tienen fotos de eso, y si no existe la foto, no existe la performance. Pero él era muy hábil de tener ese registro. Entonces, recoge desde ese origen hasta el final de sus días.
Estamos conversando con Joana Repossi, autora del documental Lemebel, a que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Berlín y ganó el premio Teddy como mejor documental de temática LGBT y va a ser estrenado, como les contábamos, en agosto próximo en el marco de Sanfic. Tú tuviste la posibilidad de después de ese primer encuentro, que no fue fácil, de conocerlo, y has dicho en otras oportunidades que el trato con él efectivamente era complicado, era un personaje no fácil de tratar, y tuviste momentos de mucha cercanía, momentos también de lejanía. Estoy pensando en un tipo de personalidad compleja, con muchas aristas y con muchos tal vez cambios incluso de estados de ánimo, pero ¿cómo era de verdad Pedro Lemebel? Porque uno conoce efectivamente al personaje y le da la impresión de ser una persona desde el punto de vista de su mirada de mundo y de su forma de vivir muy consistente, muy coherente. ¿Cómo era en tu experiencia, en la cercanía que tú tuviste?
Quiero recoger tus palabras, eso de la coherencia. Creo que Pedro es un personaje, una persona muy coherente, muy digna. O sea, como que uno de los valores que yo creo que es como que nunca renunció a su origen, lo usó y lo dignificó, a pesar de que después le tuvo éxito, que le fue bien en distintos aspectos. Pero yo creo que Pedro era muy político. Y político como en su vestimenta, cómo se enfrentaba al mundo, lo agudo con que era, con que miraba a la sociedad chilena, pero también tenía mucho humor y era un súper buen escucha, que de repente uno puede decir, raro, un personaje tan divo, tan interesante, etcétera, pero el estar con él era como, quienes lo conocimos un poquito más íntimamente, era un personaje que le gustaba preparar tecito, que era muy cálido, que tenía sus momentos en su casa, le gustaba que lo fueran a ver, y pasábamos horas hablando. O sea, antes de siquiera aprender la cámara, Pedro siempre me preguntaba, ¿cómo estáis, Jovi? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo está tu amor, tu corazón? Como que pasábamos por muchos temas, hablábamos de política, de sociedad, y luego entrábamos y aprendamos la cámara, ¿cachai? Grabemos y todo. Entonces, es un personaje que se le extraña mucho, no solamente porque, bueno, era difícil, sí, tenía estos estados de ánimo, pero era un personaje, y lo que lo hacía como, de repente nos peleábamos, efectivamente, y por eso pasamos 8 años, este registro duró 8 años, pasaba un año, pero luego él te mandaba una flor, o te mandaba una canción por email, y ahí es como que volvíamos a retomar el diálogo, la conversa. Ninguno de los dos éramos rencorosos, pero sí explotábamos, y claro, y eso es lo que hay.
¿Y él siempre estuvo convencido de hacer esta película, o tuvo momentos en que no quería hacerlo?
siempre Pedro quiso hacer una película. Yo creo que Pedro siempre quiso trascender y quiso que su obra, su literatura, su también estuvieran en el cine. O sea, es algo que él escribió en el Tengo Miedo Torero, cuando tuvo un libro muy cinematográfico, y siempre lo pensó para que estuviera en cine. Entonces, él siempre quiso estar. O sea, de alguna manera siento que esta película, yo creo que por algún lado está moviendo todos los hilos, porque están pasando cosas muy buenas con la película, y creo que estaría muy contento, espero. Pero sí, él quería hacer esta película, pero había momentos que, ¿por qué me costó tanto terminarla? Buscar financiamiento, porque en algunos momentos él sí, venía en la noche y me escribía, ¿sabes qué? Nadie me va a dar financiamiento, no sé, me peleé con no sé quién, no soy políticamente correcto, por lo tanto desistamos de postularle un fondo audiovisual, por ejemplo, y pasaba otro año y así, hasta que al final de sus días me dice, haz la película que queráis, te firmo todos los derechos y dale, ¿cachai? Fue súper generoso en ese sentido.
Estamos conversando con Joana Repose, autora del documental Lemebel. Me parece que es en el trailer que Pedro Lemebel habla sobre la palabra gay. Y dice que es una palabra que no retrata, estoy parafraseando, no retrata al homosexual chileno pobre. Me parece que usa la palabra marica.
Maricón,
maricón pobre.
No
representa lo que es el maricón pobre. Y él tenía una manera muy especial de reivindicar su experiencia de homosexualidad o su visión acerca de la homosexualidad. Porque uno podría haber dicho, es denostativa, pero era reivindicatoria. Tenía esa especie de dualidad. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, es que Pedro siempre estuvo como rompiendo todo. Yo siento que cuando yo explico quién es Pedro, cuando lo explicaba un poco internacionalmente a Pedro, siempre estuvo corriendo los límites. Era un tipo que no era antipoder, digamos. Nunca estuvo como cercano a la heteronorma, a todo esto impuesto. Y la palabra gay es una palabra gringa que no la acomoda, que no tiene que ver con el maricón y pobre chileno. Incluso esta palabra queer, que hoy día se usa mucho, ¿me entendés? Como para hablar de todo lo raro, nuevo, en términos de sexualidad. También, pues, es como que... Y habla un poco de su personalidad, digamos, de reivindicar lo chileno, lo local, y desde ahí hablar. Porque Pedro hablaba desde su homosexualidad, desde su pobreza, de su marginalidad, y desde ahí él reivindicaba también. Al maricón y al pobre, que siempre fue como vilipundiado, y cuestiona y critica al gay de corbatita, que viene de un estatus social que, a lo menos, y él mismo lo dice, que a él lo pueden echar de un trabajo, a este otro lo matan. Entonces, la diferencia entre...
Al gay, digamos.
Al gay lo echan de la pega por ser maricón.
Yeah.
Al maricón pobre le entregan un cuchillo. Entonces, es mucho más dura la realidad, y él reivindica esa realidad.
¿Y cómo en ese sentido, cómo termina en su vida en relación con la mirada hacia el mundo homosexual? ¿Hubo una evolución o siempre mantuvo esa misma?
Pedro visión? siempre estuvo. Al final decía, ojalá que no tuviéramos que hablar de homosexualidad. Incluso él separaba, ojalá que yo en algún punto no tuviera que decir que soy maricón para que exista. Claro. O sea, ¿por qué hacemos este programa? Porque él también habla de otras cosas y le interesaban otros temas. Pero él también era una reivindicación de la lucha y creía que había mucho que por hacerse. Entonces, siempre se planteaba desde su homosexualidad, claro, como un acto político.
Claro.
Es como cuando hablamos del feminismo, ¿no? También hoy día es, ¿por qué tenés que ser tan violento? Las feministas que se les cuestiona, ¿por qué tenéis que ser tan radical? Porque finalmente hay muchos años de subcategorización, ¿no? Entonces, la lucha, como que él sentía, era algo que tenía que hacerse, pero efectivamente fue evolucionando y siempre avanzó en estos temas. Y porque era un tipo muy inteligente, lo que pasa es que él empezó a hablar de esto a fines de los 80. O sea, su discurso hoy día es muy actual.
Claro, claro, un discurso que hoy es muy actual, pero que empezó hace muchos años, y a él le tocó ver cómo ese discurso se iba haciendo cada vez más, iba haciendo cada vez más sentido a lo largo de los años. O sea, también en nuestros, no sé, estoy pensando en 30 años, en el fondo, de evolución cultural, hay un cambio bien fuerte en la sociedad chilena en relación con los temas de la homosexualidad.
Exacto. Pero sin duda todavía siguen matándolos en las calles. O sea, claro, sin duda hay un avance, pero todavía existe xenofobia. Tú ves como esta chica lesbiana, hay golpes, como que todavía hay...
No, homofobia muy fuerte.
Instalada y que ocurre no solamente en Chile. En Miami, cuando incendiaron este disco gay hace 3-4 años atrás. O sea, es algo que está todavía. Y uno cree que se ha acabado, pero sigue estando presente. Bolsonaro hoy día en Brasil. O sea, existen estas tendencias conservadoras. Entonces, de alguna manera, el discurso que uno dice, fines de los 80, han pasado 40 años. Él fue un visionario, empezó a hablar, empezó a hacer sus performances, su literatura, rescataba la homosexualidad, pero hoy día sigue estando como una piedra de tope. Entonces, yo sí creo que evoluciona, porque es un tipo muy inteligente y siempre ha estado como reinventándose, pero también hay como que se vuelve al pasado permanentemente, ¿no?
¿Cómo es recibida la película en el exterior? Tú la has mostrado en Alemania, en Berlín, la mostraste también en Grecia, ¿no es cierto? Y en Guadalajara.
Sí.
¿Cómo? Porque para muchas personas probablemente Lemebel es una personalidad completamente desconocida como escritor, como artista. Por lo tanto, llegan a la película con unos ojos bastante distintos a los nuestros.
Efectivamente, o sea, yo llego a Berlín. Pedro no es conocido en Berlín, pero me sorprendió muchísimo, primero que nada, todo lo que pasó con la prensa. O sea, llamó mucho la atención BBC, Deutsche Welle. O sea, yo antes siquiera de estrenar, tuve mucho como... La prensa se interesó mucho en el personaje, en la figura de Pedro Lemebel. Entonces, me sorprendió primero la prensa. Como que uno dice, un personaje, a lo mejor también uno cree, bueno, en Europa tiene muchos Pedros Lemebeles, o no sé, como que uno es muy local en ese sentido, pero te das cuenta que no, que es muy particular y muy único. Entonces, primero despertó mucho interés en la prensa el personaje, pero luego me sorprendió mucho lo que pasó con la audiencia. A los 5 minutos, sold out, se vendieron todas las entradas. Y Berlín, a diferencia de Cannes va a la industria de la película. En Berlín, quien va es gente que vive en Berlín, que paga por su entrada. Entonces, hay público que no tiene que ver con la industria, interesados en la figura y en la película. Entonces, fue increíble como habían alemanes esperándome afuera, pidiéndome autógrafos. ¿Dónde podrían ellos comprar libros de Lemebel si estaban traducidos al alemán? Quedaron fascinados con el personaje. O sea, eso me pasó en todas. Yo tuve 5 funciones y todas las funciones sold out, se vendían en 5 minutos, 7 minutos a nivel de público. Entonces, la llegada a leer, pero también yo creo que tiene que ver con una sociedad. Alemania, o sea, es distinto a lo que pasa en Chile. Los festivales de cine o de documental, lamentablemente no existe un público asiduo. Lo que pasa es que también nosotros quedamos seleccionados en una sección que se llama Panorama, que es una sección en el festival, que es una sección que son películas políticas, muy políticas, y que rompen barreras. O sea, cinematográficamente son con propuestas muy autorales, con un sentido. Entonces, el público de Panorama busca ese tipo de películas. Entonces, bueno, entre el personaje, que fue muy llamativo, y el público con ganas de conocer este tipo de personaje, hacen la combinación. Y lo mismo pasó en Grecia.
Estamos con Joana Reposi, autora de Lemebel, un documental que, como les contaba, recibió el premio Teddy en el Festival Internacional de Cine de Berlín. ¿Cómo está construida el relato en el documental?
Bueno, es que eso también te quería comentar, claro. Y también está el boca a boca. Yo creo que la película pasa algo con el boca a boca, que uno dice, yo conversando con programadores de festival de Tesaloniki, por ejemplo, que lo quiso tener en la competencia internacional y no restringirlo solamente a derechos humanos, por ejemplo. Que también la película convoca de otro lugar, o sea, es sobre un personaje que LGBT, homosexual, que es una categoría, digamos, dentro del cine, pero que toca temas muy universales. Y eso lo hace también como salirse un poco de la típica película homosexual. Incluso él me decía, a mí no me interesan las películas LGBT, pero yo siento que esta película hablaba de otros temas. Entonces, si tú prolongas la narrativa de esta película, de alguna manera comienza en la adolescencia. Bueno, yo trabajo mucho el archivo y voy para adelante y para atrás. No es muy clásica en la narración, pero sí parto como desde la infancia, hablo de la yegua como concepto político, hablo de la literatura y de la performance desde siempre hasta sus últimos días, hasta su muerte. O sea, en ese sentido hay algo de cronología, digamos. Pero cómo dialogan los materiales, dialogan desde el archivo, desde la imagen. Por eso siento que no es tan clásica como una biografía, Pero sí toca temas de la familia, del papá, de la mamá, y eso trasciende al contenido netamente homosexual y lo que le hace también conectar con otro público y con las audiencias.
Y está basado en estas conversaciones que tú tuviste con él y que filmaste.
Claro, o sea, el eje central y el conductor son nuestras conversaciones en la living de su casa.
Ya.
O sea, es como con Pedro tomándonos un tecito, una chela, una cerveza, hablando de música. Porque es bien cotidiana la película, en ese sentido es muy íntima, es un espacio muy... lo que tú puedes lograr en una conversación de un living de tu casa. O sea, está centrado en esa conversación de dos amigos, y donde él va abriéndose y contándome distintos episodios, y cómo surgen y por qué surgen. Y siempre Pedro como en una reflexión y hablando de su obra, y de los temas que le interesan y de su familia.
¿Qué viene para la película de aquí en adelante?
Bueno, estamos seleccionados en algunos festivales que no puedo divulgar porque tienen que hacerlo ellos primero a través de la página. Uh-huh. O sea, está ahí como vienen, voy a estar viajando bastante ahora en abril aquí en Latinoamérica, me voy a Europa de nuevo, pero van a estar en festivales importantes a lo largo de Europa y Latinoamérica. Y en Chile se viene su estreno en Sanfic, uh-huh, que vamos a estar en competencia nacional, y luego de Sanfic tenemos todo lo que es la distribución con Miradoc, que vamos a estar en salas comerciales a lo largo de todo Chile.
Perfecto.
Así que tienen que seguir la página para tener la información de horarios, lugares.
¿Y la página es?
LMBEL-film.
Perfecto. Joana Reposi, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes.
Joana Reposi, documentalista, autora del documental LMBEL. Escuchemos un poquito de música.